Hashtag la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM, frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco, en el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana, ABC Deportes 92.1 y 660 AM. Vamos con hashtag la radio del mundial.
La fantasmagórica.
Amigos de la octava, con el gusto de saludarles. Pues hay que decir que se acabaron las palmaditas en el hombro, hay que apagar los fuegos artificiales, porque efectivamente, 9 puntos históricos, inflar el orgullo. Pero hoy, eso es historia. Esos 9 puntos valen cero, nada, no existe. Es para la historia. Es para una fotografía del recuerdo, porque si Ecuador viene a nuestra propia casa, en nuestro mundial, y nos echa, pues será el peor mundial como local del equipo mexicano jugando en casa. A ver, hagamos memoria y pongamos los pies sobre la tierra. Nos llenamos la boca hablando de grandeza, pero ¿sabe cuántos partidos de eliminación directa ha ganado México en los últimos 40 años? Uno. Aquel 15 de junio de 1986 con el golazo de Negrete a Bulgaria. Desde hace 40 años, desde 1986, la selección mexicana no ha podido ganar un solo partido de eliminación directa. 40 años de drama. Y en el banquillo está Javier Aguirre, que tiene también cadáveres ahí en el closet. En octavos de final del 2002 nos echó y nos humilló Estados Unidos. En octavos de final del 2010 fue Argentina. Si otra vez se quedan en un partido de eliminación directa, pues el Vasco firmará el mayor fracaso de su carrera y el ridículo más grande de la selección mexicana en la época moderna. ¿Por qué? Porque jugó como en casa, no como en Argentina, no como en Qatar. Ahí no tenía la localía. México tiene todo para pasar. No hay espacio para las excusas. Se acabaron los rivales papitas ya. Sudáfrica, Corea, Cheque, ya están en su casa. Esos eran los aperitivos. Hoy ya botanita ya no existe. Empezó ya el plato fuerte. Y el rival va a morder. México tiene todo a su favor. La localía, lo que pesa el arbitraje también para el visitante en ese monstruo, el empuje de su gente, el conocimiento de la cancha, tiene todas las ventajas que un torneo de esta magnitud puede otorgar. Por eso, el mensaje en el vestidor debe ser claro y contundente. Está prohibido categóricamente perder. Sería un fracaso inmenso. México debe terminar con ser ya casi. Si quieren ser grandes, si quieren pensar, hay que pensar en grande. No han ganado nada, olvídense de la primera etapa, la botanita, no. En los próximos 90 minutos, mañana, en el Estadio Azteca, habrá que aplaudir un pasito más o documentar un desastre. ¿Qué sucederá? Décimas. Hablaremos aquí, en la octava. Comenzamos.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Muchas cosas aprendí en esos dos partidos, y me equivoqué seguramente en ambos casos, y seguramente me seguiré equivocando a lo largo de mi carrera, porque en uno nunca deja de aprender en esto. Lo importante es, creo yo, no sé, no equivocarse en lo mismo. Eso sería un doble error, ¿no? Yo creo que son connotaciones y momentos distintos a nivel personal, inclusive, y la gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía, ¿no? Yo creo que eso es como nunca, es nuestro gran jugador número 12. No quiero decir que en otros lugares no nos apoyen, ni muchísimo menos. La afición mexicana es le gusta, es alegre, va, viaja mucho, pero así estamos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros, y eso nos motiva muchísimo, fíjate, muchísimo. Entonces, te diría que estamos todos, y me incluyo, muy ilusionados con lo que viene, sí.
Se ha vuelto como una especie
¿Sí se puede?
De... Que se ha vuelto una especie de bandera del mexicano, que incluso tus jugadores la han compartido, que es y sí, sí. ¿Qué te parece esa frase como tal? Bueno, era en relación que pensabas de la frase y sobre el tema de la mentalidad del futbolista mexicano, que antes quizá el techo era el quinto partido, hoy escuchas estas versiones de yo, quiero trascender, quiero hacer historia, y cómo te facilita eso a ti tu trabajo, sobre todo porque hay momentos donde hay que saber sufrir.
Yo te diría que ni mis jugadores, ni yo por lo menos, no la he oído de parte de ellos, la oí hoy aquí en la entrevista aquí atrás, y me sorprendió. No tengo más que decir al respecto, porque es algo que no conozco y que no controlo, ¿no? Por lo tanto, no puedo. Yo controlo a mis 26 jugadores, mi cuerpo técnico me ayuda para ello, controlo e intento que desarrollen un plan de juego, entendiendo que el rival cuenta mucho, entendiendo que hay muchas variables, pero intentamos, por lo menos, minimizar los riesgos, tratar de hacer el mejor partido posible y ganar, ¿no? Y a partir de ahí, no puedo contener lo que no me corresponde. Entonces, es una frase simpática y le voy a regañar a mis hijos.
Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí andamos en el show de Hashtag la radio del mundial. Desde Monterrey, Nuevo León, desde el Gigante de Acero. ¿Cómo estás, Cristian Moya? Allá en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, ¿en dónde? Estuviste justamente en las declaraciones de Javier el Vasco Aguirre, Cristian Moya. Nosotros acá ya veremos un poco el ambiente y escucharemos el ambiente que se vive de los aficionados de la selección de Países Bajos, de la selección de Marruecos y de todos los regios que vinieron aquí a decirle no era penal a la banda. No era penal. Bueno, yo estoy a uno más de que diga no era penal, decirle ya, güey, ya cansó tu chiste. Carlos Ponce de León también te veo con mucho gusto. Porque hoy Javier Aguirre le puso mucha ecuanimidad, ¿eh? Le puso mucha serenidad, le puso como si le quisiera meter un hielo ahí de vale madres del partido, tranquilo, si es el gran juego, calma, 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 aprendí de mis errores, calma, y el ICC, calma, todo, calma, 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 metiéndole hielo Javier Aguirre, como bien lo sabe, eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta de Javier Vasco Aguirre, te veo con mucho gusto. Carlos Ponce de León, estuve en la zona de prensa, me imagino, Charlie, con el aire acondicionado.
Sí,
ahora sí,
sí
que
sí.
Vente a mojar los tenis, empápatelos.
Aunque... No.
Ya venimos, estamos bajando un poco la temperatura y en la zona de donde son las conferencias habitualmente pusieron mesas para que pudiera extenderse.
Como porque yo escucho, ustedes sigan hablando, no voy a salir, voy a regresar para poderlos escuchar.
Bueno, ok, muy bien, muy bien. Cristian, te saludo con mucho gusto. Sí, está brutal, brutal el calor, el ambiente afuera típico de la Sultana. Yo creo que sí está similar a lo de Dallas y lo de Houston, que ahí alcanzaron cerca de los 35 grados. Pero el chiste es el ambientazo que hay, el mejor partido de 16avos de final, este Países Bajos contra Marruecos, que se va a significar ya en un par de horas más.
Sí, este partido que apunta a ser el mejor, ojalá que no quede a deber, porque yo sí creo que lo que fue el España-Uruguay, no sé si por el contexto de Uruguay, una España que no pudo hacer muchos goles, pero en la parte futbolística quedó un poco a deber de lo que se esperaba, como ese gran partido, ese encuentro que los mexicanos apuntaron en el calendario, ahora es este, ¿no? El de Países Bajos contra Marruecos, grandes figuras las que van a estar en el campo, y qué mejor forma de despedir esta sede de Monterrey que con este compromiso. Y sí, acá en la Ciudad de México, un Javier Aguirre que se la sabe de todas, ¿eh? Yo no soy ni pro Javier Aguirre ni anti Javier Aguirre, pero creo que sí ha encontrado una lógica, por lo menos en sus palabras, de cómo han ido avanzando las semanas. Y para mí esta prueba contra Ecuador es la real, porque hay que recordar cómo empezó toda esta conversación de la selección mexicana con aquella pregunta de Enrique Beas, esa concentración larga, tan criticada, que los jugadores se perdieron la liguilla. Y ahora justamente contra Ecuador, contra un rival que también sabe lo que es estar en la altura, es en donde se va a ver realmente, para mí creo que es esa gran prueba para saber si esa concentración larga sirvió o no sirvió, en el que México debe tener una mejor capacidad física en la segunda parte de responder, una adaptación de los mexicanos en el viejo continente, 100% ya el Estadio Azteca a la altura, y creo que es este partido en donde se va a ver si sí o no sirvió esa concentración eterna.
Pero, y te saludo con mucho gusto, Luis Enrique Alfonso, tenemos que ser también muy certeros, Cristian, mi querido Charlie, esta parte de que ya no es fase de grupos, vean, está a punto de irse a penales el juego de Alemania contra Paraguay, por ejemplo. Brasil lo ganó en el último minuto.
¿Estás nervioso?
Un poquito, sí.
¿Quién lo ganó en el último minuto también?
Mira, ¿quién te quiere saludar?
¡Ajá! Mira nada más.
Don Omar Cerón.
Mira nada más.
No, oye, porque no le queremos pasar los secretos que vas a revelar ahorita, Enrique.
Es la figura de Telemundo.
Es la figura del Mundial, sin duda alguna. ¿Tú crees que a Carlo Costli, a Nuno Gómez le piden autógrafos, a Andrés Cantor? No, a Omar Cerón lo paran y le piden las fotos.
No, y el otro día andaba con Lugano, güey, y con Guti, güey, ahí nomás.
Oye, ya me dijo que si hay espacio para mí en Miami, pero para ti no, Enrique. Entonces, a ver cómo le hacemos. Ahí está. Saludos al buen Omar Cerón.
Que dicho sea de paso, gracias a Omar, tendremos su facilities en la Florida para el verdadero quinto partido de México, que es en Miami, ¿no? Pero te lo decía Luis Enrique, que la neta es que estamos ya en la parte del torneo en donde un error te puede generar un espacio abierto y te pueden terminar una relación de partidos descomunal, es decir, la famosa goleada que ya no las vamos a ver, en verdad, tanto en esta segunda ronda. Todo va a ser muy similar a lo que se está viviendo, tanto cómo ganó con Eustaquio Canadá, cómo ganó la selección brasileña. Eso es lo que vamos a vivir. Incluso en este juego de Marruecos contra la selección de Países Bajos, Luis Enrique.
Sí, a ver, entiendo que ya son partidos más apretados, que son diferentes maneras en cómo se plantea el juego, porque es a matar o morir, entonces cambia las sensaciones y lo que hay. Yo sí esperaría que si van a ser 1-0, 2-1, que a menos que sean atractivos, ¿no? Por ejemplo, ahora la selección paraguaya se está muriendo con la suya hasta donde le dé, están muertos de cansancio.
Y que va a ser muy similar con ellos.
Sí, lo decíamos
equipos
ayer.
Equipos con neboleanos.
Sí, pero por ejemplo, a ver, la roja de César Montes, algún detallito que la selección fue mostrando en los otros partidos, yo creo que contra Ecuador no se puede dar el lujo. Es cierto que en el debut que se dio contra Sudáfrica fue sacudirse un poco los nervios de una fase de grupos, de jugar en el Estadio Azteca con la afición. Mucho se habló que algunos se había quedado grande, recuerdan el partido, como Brian Gutiérrez, por ejemplo, uno de ellos. Mucho se habló. Esta parte contra Ecuador es donde realmente, me parece, empieza el examen de la selección en la fase en donde queremos verlos. No porque no tenga validez los tres primeros partidos. Ya queda para la historia. 9 puntos sin recibir goles, el Azteca, un búnker, cosas maravillosas que desde fuera se hablan de la selección mexicana. Cuando uno platica con aficionados o con periodistas de otros países, realmente les llama la atención lo que han visto de México. Pero hay un tema que siempre, que al terminar cualquier oda de palabras bonitas para la selección, dicen, pero están jugando en casa, pero están en el Azteca. Siempre terminan con ese... No, yo sé, Charlie, yo sé, pero como que esta parte de es que México avanza porque está cobijado por jugar en casa. Es como el argumento que dan de otras partes para tratar de entender desde su punto de vista, insisto, lo que ha pasado con la selección.
Sí, pero ya quisiera ver a otros locales que aprovechen lo que sucedió, ¿no? Y tenemos el referente inmediato de lo que fue Qatar y el peor local en toda la historia, ¿no? En el Mundial pasado.
Mira, Charlie, ahí en ese tema de la localidad, ahí me quiero detener un poquito. Después de escuchar tanto lloriqueo de los ecuatorianos, o sea, ¿qué querían los ecuatorianos? O sea, empiezan a meter una presión y empiezan a meter un ruido innecesario, que todo el torneo está apuntado para que México no salga de calle. Pero, güey, somos anfitriones ecuatorianos. O sea, ¿qué querían? ¿Que se pusiera la cosa difícil en contra de los que organizan parte del Mundial? ¿Y este quién es? ¿Quién es este güey? Ah, es contra civil. No, espérate, güey. Ay, cabrón. No, tranquilo. Espérate. Suave.
Dale.
¿Están viendo lo que está haciendo?
Dale, croquetas.
A los amigos de la radio. Ya sé que es mi mochila. No, tranquilo, es mi mochila. Es mi mochila de prensa.
Hasta los perros robots desconfían de ver.
Amigos de la radio, el de la Fuerza Civil, a ver si no me llegan ahorita, ¿qué hago? Voy a levantar las manos. ¡Ay, aquí están! ¡Ah, canicos, me están asustando! No, es mi mochila de prensa, compañeros. Ahí están están moviendo, ahí ellos solo están moviendo al perrito de Fuerza Civil. Yo dije, no, pues estás pasando. Me sacaron un pedito, la verdad, este cachorrito de la Fuerza Civil. Para los amigos de radio, ya lo viste, Luis Enrique, para los amigos de radio Fuerza Civil de la Policía de Nuevo León, ese que estaba cuidando, se me acercó y como traigo la maleta en donde viene mi tripié y todo, yo dije, bueno, ¿cuánto que me pone? Que me pone cara, mira, ve cómo se mueve. Amigos de la radio, este robotcito se mueve como un perro natural, ya. Como
es que tienen razón de desconfiar de ti. Si aunque no trajeras la mochila, ya te ves de dudosa procedencia. Ay, obviamente, tiene toda la razón. Falló el penalto a Alemania, ¿eh? Alemania.
Yo les tengo una propuesta. Dejemos a Enrique Veas que termine con este enlace y vámonos a ver los penaltis, ¿no?
Voto por ello. Que
le ponga el lazo, vamos con el reporte de Jesús pasear. May. Jesús May, adelante con el reporte de la selección mexicana.
Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May desde el Centro de Alto Rendimiento. Ha comenzado una semana muy importante para la selección mexicana, que es precisamente la preparación rumbo al duelo que tendrán de los 16avos de final contra la selección ecuatoriana. Un partido que será difícil para México, a pesar de que inevitablemente debe de ser considerada favorita la selección nacional. Hablaron previo a este compromiso los protagonistas de la selección nacional: Armando La Hormiga González, Obed Vargas y también Jesús Gallardo. Los tres futbolistas coinciden en que se sienten agradecidos de la gran gestión que ha hecho Javier el Vasco Aguirre, el director técnico mexicano, con todos los jugadores, porque ya les dio minutos a todos en este certamen internacional y ellos se sienten agradecidos de que todos hayan tenido ya la oportunidad de poder vivir esta experiencia mundialista. Además, inevitablemente México tiene que ser considerado favorito para este compromiso ante los ecuatorianos, por todo lo que involucra el hecho de disputar este duelo en el Coloso de Santa Úrsula, donde por supuesto sentirán el apoyo de todos los mexicanos. Y así, sin faltarle el respeto a los ecuatorianos, México sí se asume como uno de los favoritos, el gran favorito para este enfrentamiento en contra de Ecuador. Vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas mexicanos.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos, obviamente muy orgulloso por lo que logramos, pero creemos que ahora viene lo bueno, es casi otro torneo. Entonces tratamos de estar tranquilos, obviamente motivados por lo que logramos, pero tranquilos porque no hemos ganado nada y creemos que podemos hacer historia.
Jesús, tú como uno de los referentes de este equipo y por todo lo que significa el duelo en el Azteca, en casa, con la afición, ¿sí se consideran favoritos en este partido?
Bueno, no sé si favoritos, pero creemos que estamos en nuestra casa con nuestra gente y queremos hacer las cosas muy bien, tratar de pasar la siguiente ronda, pero obviamente sin demeritar el gran equipo que es Ecuador, sabemos el tipo de jugadores que tiene, entonces trataremos de hacer nuestro fútbol y poder ganar. Obviamente nos encanta que la gente vaya a apoyarnos, a gritar y a vivir este ambiente mundialista. Creo que se ha demostrado y la gente lo está viviendo muy chingón. Y bueno, la verdad que creo que la diferencia es el ambiente, creo que se ven los entrenamientos, la unión, la familia que tenemos entre nosotros mismos. Creo que juegue quien juegue, puede hacer las cosas muy bien, entonces es lo importante.
Seguimos con la misma mentalidad, el mismo compromiso. Desde que llegamos sabíamos que teníamos que hacer cosas importantes y se logró el primer objetivo, que era clasificar en primero. Ahora viene lo importante, matar a matar, que ya todo lo que hicimos en el grupo quedó atrás, aprendimos lo que teníamos que aprender, tenemos que corregir lo que tenemos que corregir y ahora viene lo importante, creo que es el matar.
Armando, independientemente de lo que suceda, es tu primer mundial con referentes importantes al ataque, ¿qué es lo que te llevarás justamente tú de esta experiencia mundialista?
Pues nada, agradecer a Dios que me puso aquí en este lugar tan, tan increíble. Yo trato de crecer día a día, de mejorar día a día, ser mejor jugador de lo que fui ayer y eso es lo que me llevo.
Creo que sabíamos que nos podía tocar Ecuador desde el que pasamos y ya sabiendo el rival podemos preparar el partido, tener esa tranquilidad de saber quién nos vamos a enfrentar y prepararlo de la mejor manera al partido.
¿Cómo ha tomado el grupo B del hecho de que el Vasco ahora ya les ha dado, después de una concentración muy larga, pues prácticamente minutos a todos en el equipo?
Sí, creo que es algo muy valioso, algo muy bonito también para todos, que hemos podido jugar, hemos podido estar ahí, sentir lo que es un mundial dentro del campo y nos une más como un grupo.
Ahí está lo que mencionaron los jugadores mexicanos que ya se declaran listos para este enfrentamiento en contra de Ecuador. Realizaron su último entrenamiento aquí en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, previo a lo que será este duelo contra los ecuatorianos. Hoy, además de la práctica aquí en el terreno de juego que se encuentra a mi espalda, también una intensa sesión de video, la cual ha manejado Javier el Vasco Aguirre y todo su cuerpo técnico con todos sus futbolistas para precisamente analizar el trabajo que deben hacer en contra de los ecuatorianos. Una selección que viene motivada después de esa gran victoria contra la potencia, la selección alemana, pero eso no le importa a México. Consideran que teniendo el factor de la localía podrán avanzar a la siguiente ronda, porque además mencionaron que sí, tienen ese gran sueño de poder llegar a la gran final, pero además de ese sueño también es un objetivo poder llegar hasta la última instancia de este certamen internacional. México comienza su semana rumbo a los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Desde el CAR les informó Jesús May. Hasta la próxima.
Hashtag la radio del mundial.
Ya estamos de vuelta, compañeros, amigos, y les digo, Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio en la ciudad de Nueva Jersey por los 16avos de final de la Copa Mundial. Les Blues llegan como uno de los grandes contendientes al título tras firmar una fase de grupos perfecta y con una ofensiva encendida encabezada por Mbappé y Dembélé. En cambio, Suecia avanzó como uno de los mejores terceros luego de una primera ronda irregular, pero con argumentos ofensivos importantes liderados por Isaac y Gyökeres. Se espera un duelo de alta exigencia con Francia intentando imponer ritmo y jerarquía, mientras Suecia buscará resistir, aprovechar los espacios y dar la sorpresa. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Francia ganará por 2 o más goles, podrías cobrar hasta 1,700 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al empate entre ambas escuadras, cobrarías hasta 5,700 pesos. Caliente.mx. ¡Bienvenidos al juego!
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial. Toma y daca.
Este no es el Brasil que queremos ver. Necesitamos un Brasil más competitivo, un Brasil que nos demuestre que no ha olvidado el jogo bonito. Hoy, in extremis, apuradamente, sufriendo, este equipo de Brasil hoy, les guste o no, termina sufriendo ante un muy buen equipo japonés, ordenado tácticamente. Hoy Brasil avanza porque no fue mejor, porque al final el cansancio envolvió a los japoneses y mentalmente el equipo brasileño lo supo hacer. Pero pensando en la siguiente ronda, yo ya no lo veo como favorito. Hoy no tiene ese juego de conjunto. Hoy Brasil pasa porque, por obra de la casualidad, seamos sinceros, porque ya los japoneses estaban pensando en el tiempo extra. Hay algunos que qué alegría, que Brasil, pero las caras son de desconcierto de los aficionados brasileños, ¿eh? Desconcierto absoluto de sus aficionados. Ese no es el Brasil que quieren ver, es lo que yo me imagino, porque este Brasil hoy quedó a deber mucho. A ver, ven, amigo. ¿Brasileño?
No, mexicano.
A ver, pásale, vente. ¿Te gustó cómo jugó hoy Brasil? La verdad,
quedó a deber.
Eso, ahí está.
Quedó a deber, porque creo que Japón en los primeros minutos sí tocó mucho la bola, pero le faltó un poquito más de empuje al equipo brasileño. O sea, más ataque, más ofensivo, como que empezaron a jugar al estilo japonés.
Exacto, siguen pensando los brasileños que tienen a Pelé y que se juega el fútbol así como en los 70, ¿no? Hoy fue mejor Japón, la verdad.
Totalmente. En el primer tiempo, el segundo tiempo se echó mucho para atrás Japón. Pero
bueno, muchas gracias, amigo. Ándale, ahí está la opinión de un brasileño mexicano que trae la de Pelé. En fin, ahí está. Hoy Brasil deja muchas dudas. Hoy Brasil no fue mejor. Hoy Brasil, yo no sé si salvo en el 2014 que lo goleó a Alemania, fue semifinalista, luego de que es campeón del mundo en el 6, en el 10, en el 18 y en el 22, solo ha llegado a cuartos de final. Ahí está. Veamos si con este pírrico fútbol le alcanza a Brasil, por lo menos a llegar a semifinales. Mira, hay brasileñas. Es que no sabemos si son brasileñas. Ah, ¿tú sí eres brasileño? ¿Brasileño? A ver, dime rápidamente. A ver, hoy quedó a deber Brasil.
Le faltó un poco.
¿Un poco o mucho?
Mucho. Mucho.
Yoga bonito no existe más.
Yoga bonito no, pero yo pienso, le faltó garra. Mucha garra. Parados. Parados
pero, se le echó. Pero la garra es de Uruguay, no de Brasil. De Brasil pero es el yoga bonito.
Le faltó chocar un poco más.
Oye, este señor Ancelotti no la va a armar con ustedes, ¿o sí?
No creo.
¿No?
No creo.
En fin, bueno, ahí está. Saludos. Ahí está, saludos de... Mira, van contentos algunos brasileños, pero ahí está, ¿eh? Ese es el sentimiento que hoy se da, amigos, amigas, aquí en la salida del estadio de Houston, aquí en Texas, donde Brasil avanza, insisto, pero termina dejando muchas dudas. ¡Vamos, Brasil!
Toma y daca.
No estoy bien. No estoy bien.
Desde antes del partido.
No estoy bien. Lo de Brasil pasó de milagro, como dice Luis. Está de regreso ya de Houston a Dallas. Pero yo no estoy bien. Ha sido una de las derrotas más duras. Un equipo ratonero. Un equipo, la verdad, que vino a buscar el empate. Un equipo que vino a ver si de casualidad se encontraba los penales. Esta es la celebración de la mediocridad. Esta es la celebración de lo que el fútbol no se puede permitir ser. Esta es la celebración.
¿Estás hablando
del mensaje de que queremos matar al
mundo con la ardidez? ¿O estás hablando
de que optamos por los equipos chicos solamente porque son los underdogs, que aplaudirlo?
¿De qué hablas?
Con cero propuesta.
Compitió de manera digna.
Qué triste, la verdad, el fútbol de hoy.
Con lo que pudo para
qué triste el fútbol el día de hoy. Hoy ha perdido el fútbol en general.
Creo que no te escucho.
Además de Asunción, no sé dónde vayan a celebrar esto.
Alemania es uno de los grandes fracasos. Las últimas dos copas del mundo no pasaron fase de grupo. Y esto, tienen que hacer un serio examen de conciencia de Alemania, porque el ADN alemán lleva perdido ya más de 15 años. No pasa nada con Alemania.
Entonces que se pongan el ADN paraguayo, entonces, tocayo.
No, pero si no
ser ratoneros, jugar a ver si empatas un partido y ganarlo en penales. No me jodas, Luis Enrique, por favor.
No pueden contar.
No insultes mi intelecto de años que llevo viendo esto.
¿Dónde
seis están mundiales? ¿Dónde seis están mundiales? Esto es ridículo.
Mentalidad alemana.
Lo que hoy ha sucedido. En verdad el que aplauda esto no sabe. El que aplauda no sabe. Ni la más remota de.
Pero Paraguay, no celebren. Ya lo dijo, veas.
Sí.
No es prohibido las celebraciones para los paraguayos.
Espérame.
Se escucha más la gente que tú, veas. O sea, también hay. No, es que es un relajo. Ya bueno, ya al menos se muteó porque de verdad era inaudible esta parte. Yo no sé de qué se queja, veas. Al final, esto es fútbol. Paraguay, ya quisiéramos que mañana se viva. Esto de Paraguay, avanzar en penales, no, ese drama. No, pero avanzar.
Es diferente, o sea, Moya. Es diferente.
Al final es avanzar.
O sea, hoy Paraguay se encuentra hasta los penaltis con una victoria que no fue generada en el campo. Y esto ya no le va a alcanzar más allá. Ya no le va a alcanzar. O sea, entiendo lo que quiere decir, hombre, que ahora eso, de justificar que Alemania vuelve a fracasar en un mundial, no es algo.
Muévete de esa zona, veas. Escucha mucho ruido. Sí. Toda la gente está hablando.
Sí. Vente para la conferencia de prensa. Vente para acá. Estás muy cerca.
Ahora, lo de Jonathan Tah, parecía que Paraguay se caía porque tuvo dos oportunidades. Uno la falló, uno de los tiros, y otro lo detuvo Manuelito Neuer. Y parecía que Jonathan Tah iba a ponerle presión porque se estaban muriendo de los nervios los jugadores paraguayos. La falla Jonathan Tah y después ya lo capitaliza en la selección de Paraguay. Qué complicado para Alemania, ¿eh? Complicado en el sentido de lo que del presente. Yo no sé si la mentalidad, el espíritu, la garra, no quiero decir que, porque no quiero sonar ni xenófobo ni mucho menos, pero creo que desde el origen alemán no sé si ya es combativo, ¿eh? Yo no sé si lo que presenta Alemania en la cancha, tú ves alineaciones hoy con la de otro, no sé si se han perdido esta esencia que los caracterizaba, ¿eh?
Antes era el gran y poderosísimo Bayern Múnich, ¿no? La base de esta selección. Hoy ese equipo se ha internacionalizado, es decir, ya no es una base tan fuerte como para darle a la selección alemana, pues ese poder. Yo estoy un parte de lo que dice, veas, lo entiendo muy bien. Yo creo que sí tenía que haber avanzado Alemania, pero pues al final los penaltis también se trata de mentalidad, no solamente de técnica o de suerte, como le llaman algunos. O sea, al final creo que sí queda. Es una recompensa muy grande para Paraguay. Veamos si lo puede aprovechar en la siguiente ronda. Pero tampoco creo que Alemania esté en un ciclo tan complejo como lo que pasa, por ejemplo, con Italia, ¿no? Que ni siquiera alcanza a caer en un mundial después de ser campeona del mundo. Veamos qué es lo que sucede en Alemania. Lo que sí es que es un golpe durísimo y no se esperaba que pasara esto.
Sí, no, es vergonzoso. Yo sí creo que, a ver, somos unos románticos del fútbol y todo, pero creo que hoy ya se muere el que el fútbol es 11 contra 11, en donde siempre gana Alemania. O sea, para mí ya es una tristeza lo que pasa con esta selección, en donde, seamos honestos, Luis Enrique, ¿quién la ponía como candidato al título? O sea, nadie. La realidad es que nadie se atrevía a decir que Alemania podía estar, aunque sea en semifinales, lo que nos habla de cómo ha caído esta selección de manera precipitada en esta, pues también malas tomas de decisiones, ya no se les ve ese espíritu. Desde el partido contra Ecuador, ya no se les veía esa, ese poder que caracterizaba es que a Alemania.
A eso voy, pero siento, no es el ridículo de Italia, porque Italia ni siquiera califica las Copas del Mundo, pero Alemania, ve los títulos que tiene Alemania. Alemania siempre te llegaba mínimo a cuartos de final, semifinales Alemania estaba peleando. Y yo creo que hoy los alemanes, porque también uno debe entender que esto va evolucionando, y yo no sé si Alemania también está contagiado de tener demasiados jugadores extranjeros en ciertos equipos que le dan esta proyección. Alemania, es cierto que hay jugadores que están en otras ligas, pero que quizá no tienen el peso específico como antes, ¿no? Los Mikhail Balak, por ejemplo, los Miroslav Klose, esta generación que, sin caer en ese romanticismo que dices, Moya, pero me parece que le daban un sustento y una base a una identidad, un trabajo, una mentalidad y un estilo que tenía Alemania. Hoy, por ejemplo, Thomas Tuchel, que para mí es un técnico diferente en estilo y en maneras, hoy está dirigiendo a Inglaterra, cuando no sé si tendría que haber estar dirigiendo a su selección. Pero sí creo que tienen que hacer una introspección muy seria el fútbol alemán, si están dando pasos importantes o no en su liga, porque hay selecciones que realmente son reflejo de su liga y otros que no tanto. Por ejemplo, Argentina no es el reflejo de su liga, porque sus jugadores están fuera. Alemania me parece que hay un peso específico de su liga y cómo lo están llevando en la selección. Y hay algunos jugadores que no quiere decir que no sean buenos, Moya. Tienen buen nivel, pero no el nivel que uno acostumbraría de Alemania. No se puede quedar un equipo alemán en la ronda de 32avos o de 16avos, como quieran llamarle. No se puede quedar, es inadmisible, es un fracaso absoluto de Alemania y no pasa nada, sobre todo con el tema administrativo, es lo que quiero decir.
Sí, claro, pero ves el partido, o sea, al final, ya cuando ves el resultado que hace Paraguay el último gol, tú ves a los alemanes, Lea, y como si no pasara nada, ¿eh? O sea, sí hay con la cabecita un poco agachada, pero también ya te habla de que se están acostumbrando a perder. Ya ellos como selección saben y se están adaptando ya a lo que es mundial tras mundial. Perder fue la selección que rompió con ese América para los americanos, ¿no? En Brasil, ¿sí? Que se esperaba que ahora pudiera tener otro repunte, pero insisto, desde la fase de grupos no lucieron para nada. Y ya que escuchábamos a Luis Castillo, con Brasil también pasa algo similar. O sea, hoy si te dicen hasta dónde está o hasta dónde ves a Brasil, pues no lo ves para llegar tampoco a semifinales. En ese posible cruce estaría contra esa llave, ¿no? De México, de Ecuador, Cabo Verde y la selección de Inglaterra. De ahí podría salir ese rival en cuartos de final para Brasil. Pero sí, esa parte del el reflejo de la liga sí me pone a pensar qué es lo que puede estar pasando, porque también en una liga en donde solamente el Bayern Múnich existe, en donde es el único equipo que gana y gana campeonatos, puede que temerme, pero lo pongo en la contra con lo que es Francia. Pasa algo ya similar con el Paris Saint-Germain, pero los franceses han encontrado un nivel muy alto, que desde jóvenes están teniendo su máximo nivel, su capacidad, tienen esa hambre de trascender, quieren ser balones de oro, y al alemán parece que esa frialdad que tenían antes para ser grandes ganadores, hoy esa frialdad se los está comiendo para ser los nuevos pechofríos del fútbol del fútbol internacional.
Ya estás tan traumado el fútbol mexicano.
Sí, no.
A ver, pero el fútbol francés tiene una particularidad, nos toca transmitirlo en Fox, y vemos cómo le apuestan a los jóvenes. Por eso se le llama la Liga de los Talentos, es como la cantera de Europa, porque están constantemente debutando jóvenes, y no nada más franceses, sino de muchas selecciones. Por ejemplo, de Lens creo que debutó un chavito de 16 años que tocó la primera vez el balón y lo metió, un chavito portugués que se me va el nombre. Pero es una liga que compite no en lo económico con otras, que está en la estructura, que tienen muy claro qué es lo que quieren. Y ves a una a Francia que constantemente salen buenos jugadores. Lo de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain, hace 3-4 años, Desiré Doué, Barcola, los que brillan hoy en Francia, no los veías porque estaban copados de estrellas. Tenías a Messi, a Neymar, o sea, tenías jugadores que estaban tapándole la salida. A eso es lo que voy. Hoy el Paris Saint-Germain tú lo ves y tiene el estilo portugués con influencia española, pero un toque francés muy importante. Y Alemania no. Alemania se quedó estancado. Después del título de 2014, no pasa nada con Alemania. Fue el fracaso en Rusia, en Qatar ni se diga. Y ahora en este Mundial, los ves sin ese... Se quedaron todavía en una estructura en la que no avanzan, en la que están copados de jugadores extranjeros, que no se ven, no ven lo que está pasando con Italia, que Italia tiene demasiados jugadores extranjeros de medio pelo y el jugador italiano no despunta. En Alemania está pasando algo similar. Y del lado paraguayo, Moya, me parece que este es uno de los últimos grandes resultados del fútbol guaraní, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando la época de Cabañas y esta generación dorada que tuvieron, después muy gris porque no llegaron ni siquiera a calificar, quedaban en los últimos lugares de la Conmebol? Y hoy Paraguay, que se nos estaba cayendo a pedazos por sus tiradores de penal, me parece que hoy desde su modo austero de ver, poco lúcido, jugando atrás, pues así es como le puedes competir solamente a estas potencias. Veas, habla de porque está ardido y está dolido, porque pues su Alemania no pudo descifrar lo que tenía enfrente con un equipo limitado como es Paraguay, pero desde el tema defensivo, desde ahí, lo combatieron, llevaron el partido al límite, y ni teniendo Manolito Neuer, que es última Copa del Mundo, y tampoco es que sea Superman, pero ni así pudieron. Así que para los paraguayos, disfrútenlo, celébrenlo, es una gran gesta para ellos dejar a Alemania, a una Alemania devaluada, porque viene de perder ante Ecuador, es cierto, también, y venía con México, que fue derrotado en 2018, pero aún así sigue todavía vistiendo vencer a los teutones.
Sí, a mí lo único que sí no me gusta de este Mundial, que lo he hablado mucho con los compañeros ahí en la redacción, siempre nos gustan estas historias, ¿no? De la Cenicienta, del Caballo Negro, el débil que elimina la potencia, pero Paraguay fue un mejor tercer lugar, o sea, en una competencia real, como tendría que ser un Mundial, ni siquiera tendría que estar en estas instancias. Insisto, no le quito el valor a lo que hizo en este partido Paraguay, pero a mí sí no me gusta que en un Mundial, selecciones que en su fase de grupos les fue mal, que se metieron de panzazo, tengan todavía otra oportunidad más en una ronda de 16avos de final de meterse y de seguir haciendo historia. Eso es lo que a mí no me gusta de este Mundial. Estaba ya las reglas, estaba el formato así puesto, pero cada vez nos quejamos tanto de la Liga MX, que del play-in, que del repechaje, y creo que no podemos celebrar que en un Mundial sí se metan 8 mejores terceros lugares. Cabo Verde, por decir, alcanzó a entrar y como segundo. Se quedó fuera algunas selecciones, pero no podemos premiar tanta mediocridad ya también en el fútbol. Hoy se está premiando esa mediocridad que tuvo Paraguay en su ronda de grupos. Hoy tiene otra oportunidad, elimina a Alemania, pero que ya nos estemos acostumbrando a que mejores terceros lugares tengan aspiraciones de estar avanzando, no sé hacia dónde vayamos en el futuro. No sé qué opinas tú.
Pues es parte de esta FIFA populista que hay, ¿no? De así como ganó la reelección Infantino, diciéndole que a todos que los que votaran por él iban a tener posibilidades de entrar a una Copa del Mundo, porque es dinero, al final de cuentas. Y ojito, porque en algún punto la propuesta fue de tener 64 selecciones, Moya, ¿eh? Ya no 48. O sea, llegaron...
No, olvídate.
¿No? Sí, y de... Era una propuesta de decir que fuera una Copa del Mundo de 64. Los clubes brincaron porque al final la FIFA tiene que pagarle a los clubes porque son sus jugadores, es su materia prima, es su producto. Sí. Y era el mismo lapso de tiempo, los 45 días, pero tener mayor cantidad de partidos. Yo entiendo lo que dices, pero al final tú ves las entradas en la tribuna y al aficionado que antes criticaba, hoy lo ves celebrando. Al aficionado que de pronto paraguayo que decía... pues como sea le entro, hoy están felices. Creo que sí. El corte de caja al terminar el Mundial tiene que ser, tiene que mejorar este sistema de competencia para la segunda fase, estoy de acuerdo, pero tampoco hay mucho margen porque está hecho para que las 8 cabezas de serie y son 12 cabezas de serie y son 8 terceros lugares, los mejores. Entonces, de los 12 cabezas de serie, los que van quedando de menos para más se van ubicando acorde al cabeza de serie que quedó como primer lugar y es como se van poniendo. Y los que quedan al final son los que obviamente no macha porque hay segundos lugares que no merecerían enfrentar equipos tan poderosos y los terceros lugares sí. O sea, por ejemplo, ¿cómo explicas que Japón haya enfrentado a Brasil siendo segundo y Paraguay haya enfrentado a España, a Alemania siendo tercero? O sea, en esa parte, por ejemplo, lo ves más lógico, pero Japón o selecciones que se mostraron más constantes, aquí hay una desigualdad terrible en esta ronda de las 32 selecciones. Pero al final, insisto, si se llena, si están los estadios, nos tendremos que acostumbrar porque hoy el negocio, Moya, es el que está llevando de la mano al fútbol. Hoy te das cuenta que los estadios en nuestro país, lo que es en Estados Unidos, en Canadá, que tuvo poco, pero también estaban llenos los estadios pese a las entradas. Entonces, desde un terreno, ¿cómo se puede criticar desde un terreno en donde el negocio y la FIFA al final va a decir que cumplieron y que todo fue un verdadero éxito?
Pues sí, pues ya para irnos a corte, Paraguay se estaría enfrentando ya sea a Francia o a Suecia, que parecería ahí cantado con Francia, y ahí sí vamos a ver de qué está hecho este Paraguay, ¿no? Que se estaría enfrentando de nueva cuenta contra un europeo, y Brasil, que eliminó a Japón y se metió ya a la siguiente ronda, su rival sería Costa de Marfil o Noruega. Entonces, tener ahí a un Odegaard y Haaland contra esta Brasil también apunta a ser un duelo interesante. Por eso, pues más allá de 16avos, para mí este Mundial a partir de los octavos es en donde se va a tomar ya la seriedad que se necesita, y ya veremos cuáles son estos resultados. Y ya, por supuesto, mañana en la previa de la selección de México contra Ecuador, en donde yo lo único que espero es que México sea por lo menos superior, Lea, en la parte física, que ahí sí tiene que demostrar México los 90 minutos, estar a tope y cansar al rival para por lo menos sacar esa ventaja de local y la altura.
Sí, México está más aclimatado a la altura. Los ecuatorianos llegaron justo en el límite para tratar de que no les pegara tanto, pero a los jugadores de Chequia estaban reventados en el minuto 60-70, ya sí. No podían más. Entonces me parece que va a ser un factor y ver una... Yo quiero ver una selección mexicana, Moya, que dejen claro que no gana por ser local. Yo creo que ese me parece que es un objetivo que tiene que tener mañana México. Ganarlo, no digo que golear, pero que la capacidad que muestra en la cancha refleje que no nada más lo está haciendo bien porque juega en el Azteca con el apoyo de la gente.
Sí, sí, claro. Y que valga el Azteca, ¿no? O sea, también claro, que siga pesando.
Pero que en lo futbolístico te des cuenta que esta selección, cuando deje de estar cobijada por el Azteca, realmente te va a responder. Yo creo que esta parte mental de los jugadores es la que le tiene que entrar en la cabeza de el apoyo, la afición está, y hoy, por ser coorganizadores, tienen este gran privilegio de jugar en un Azteca que va a estar a muerte con ellos. Pero que no sea nada más el motor que los empuje a ganar los partidos.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues invitar a la gente mañana a la previa de este compromiso, a las 5 el show normal, a las 6 la previa y con todos los detalles a través de las plataformas digitales de la Octava Sports. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Hashtag La Radio del Mundial.
Hashtag La Radio del Mundial. Hashtag La Radio del Mundial.
La ciudad de las montañas se despide de la Copa del Mundo. Y aquí estamos para platicártelo. El famoso tema del no era penal, lo he escuchado hasta el cansancio. Ya supérenlo, México. Ya pasó, güey, pinche Robin. Ya, hombre. Vamos a disfrutar el Países Bajos, perdón usted, contra Marruecos. Aquí firman, él no era penal y si era penal. Y miren, como si, que lo que les decía. Sí, ya se lo aprendió a escribir. Si era penal, no, Robert. No, Robert. Dice que sí, que era penal.
Aquí está la falta. Que era penal.
Los regios haciendo. Ya ves, no era penal. Todo el mundo no era penal. Eco puta. Todos diciendo no era penal. Mira, hasta el caballo. Vámonos, bien custodiados, Bien custodiados. Que se aguanten, miren. Aquí nos hicieron un círculo para no dejarnos pasar. Ambiente mundialista en Monterrey. Y claro que no era penal. Es lo que les digo, de eso trataron de ser los regios. Aquí para describirlo, una familia, el hermano, la mamá, todos con su sombrero, todos con la playera naranja, pero en la espalda no era penal. Se asoma el gigante de acero. Qué bonito. Es lo bonito. Oye, por cierto, en el Fan Fest, muchos holandeses de Nuevo León, o sea, es decir, de amigos de Sammy, de Samuel. Ahora sí se aventó su campaña chidondonga, mi brother. Esto sí es Monterrey, chingao. Nada más. Taquitos de asada. Y hasta en traje se los van a fregar, Bendito mundial, no te acabes nunca. Disfrutando los holandeses. Mira, es el güey que compró los dos. Mira, el que compró los dos sombreros se lo trajo a su amigo. O a su novio, lo que sea. Muy bien. Ay, papaya. Mira, ahí se parte, ahí se hace la magia. La magia, como diría mi perro. Bueno, no las nalgas que no tiene ese güey, sino la carnita que estaba cortando. Creo que sí. Todos querían su sombrero norteño. Ya le están explicando, o sea, cómo. Déjale, acepto tarjeta, cómo no. Se va a llevar dos el canijo, Eso es todo, La sensación. Y para los que creen que hay pura carnita asada en Monterrey, no, mira, tacos de trompo, tacos de asada, enchiladas, sopes de guisos, papa asada con carne, guarache con asada, pirata. Y ahí está la narración de mi brother, el perro Bermúdez de la Serna. Están viendo el drama de Alemania contra Paraguay. Qué pinche locura. Disfrutando de las cervezas y del fútbol y de los tacos. Esa mamada, ¿qué? Los libertarios holandeses. ¿Quién sabe por qué traen a Estados Unidos? ¡Hola!
¡Hola, Monterrey!
¡Monterrey, eso! La gente le pide sus fotos.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
La afición de la selección mexicana tendrá dos eventos esta noche. El primero será una ruidosa serenata en el hotel de concentración de Ecuador para no dejarlos descansar antes del partido que tendrán mañana ante México. La cita será en el hotel Westin de Santa Fe a las 11 de la noche. El otro evento será un banderazo en el Ángel de la Independencia, cual ya comenzó desde las 5 de la tarde y durará toda la noche y parte de la madrugada.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Prepárense para el México contra Ecuador porque habrá otra vez ley seca. Esta será otra vez en las alcaldías y en las colonias cercanas al Paseo de la Reforma y alrededor del Zócalo. La ley seca comenzará el martes a las 3 de la tarde y se extenderá hasta el miércoles a las 7 de la mañana. Así lo anunció César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Además, ya adelantaron que habrá un operativo de más de 15,000 elementos de seguridad, tanto en el Estadio Ciudad de México como en el Fan Fest del Zócalo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Y mientras que en la Ciudad de México habrá ley seca, en Monterrey se regalarán cervezas, eso sí, sin alcohol. Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció que cerró un trato con Grupo Modelo para regalar cervezas sin alcohol, al igual que tacos, cabrito y otros alimentos. Esto se regalará el lunes en el Fan Festival de Parque Fundidora, al igual que en el nuevo Parque del Agua y la Macroplaza durante el último partido del día que se disputará en Monterrey y que también será el cierre de esta sede.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
La euforia por el Pato Merlín no ha pasado de moda y sigue dando de qué hablar. Ahora la noticia es que dos personas trataron de registrar la marca el pasado 17 de junio. El primero fue el empresario David Cides Fuentes de Mérida, Yucatán, y la segunda fue Rosa María Hernández Flores de Zapopan. El Pato Merlín ya fue registrado como marca por sus dueños con ayuda de presidencia, y estos dos intentos fueron fallidos.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Y así como existe el furor por el Pato Merlín, también está el furor por las tarjetas de movilización conmemorativas del Mundial. El fin de semana estuvieron vendiéndose piezas en el casino de Campo Marte, pero estas tarjetas ya han sido agotadas. Ante la gran demanda, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que saldrán otras 500,000 tarjetas y pidió evitar la reventa y hacer caso omiso a la misma, ya que las ha visto hasta en 2,000 pesos, cuando su costo sin viajes es de 15.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Estas fueron las picaditas de hashtag la radio del mundial. Yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag la radio del mundial.
Hashtag la radio del mundial.